Please turn with me to the Gospel of Mark. Mark chapter 2.
Por favor, vayan conmigo al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 2. Y nuestro título en esta noche es dado por el texto mismo, Marcos 2, versículo 7, donde encontramos la pregunta: ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Esta es una parte de los milagros del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros por una razón. Podemos adicionar una segunda, y eso sería demasiado. La primera razón, para autentificar que Él era el Mesías. Y la segunda razón, para mostrar cómo Él trata con el alma. Así que, lo que Él ha hecho en el cuerpo, que lo que Él ha hecho sanando el cuerpo de una persona, Él hace lo mismo, y aún extraordinariamente hace una obra en el alma de una persona. Así que sus milagros no solamente eran una manera de demostrarse y decir, oh, es el Señor. Pero los milagros del Señor Jesucristo fueron sermones sin palabras para demostrar que Él era el Mesías, el Salvador, en acción. Así que sus milagros eran sermones en acción, sermones en acción. Así que en esta noche venimos a la sanidad o aquella persona que era paralítica. O podríamos decir, claramente el paralítico dice aquí. Y la primera cosa que podemos ver para entender es, vayamos al versículo 1, que se encuentra el Señor Jesucristo en su ciudad. El Señor Jesucristo está en Capernaum, la ciudad de Naún, del profeta Naún, que hoy en día no existe. Y aún hay una pregunta, ¿dónde es que estaba ubicado? Pero Capernaum era llamada la ciudad del Señor Jesucristo porque llegó a ser como el lugar donde Él se concentraba, el lugar donde Él hacía sus obras. Y también Él se encontraba en una casa, pero actualmente si tú comparas los milagros en el Evangelio de Mateo, dice que estaba en su casa, en la casa, no solamente una casa, sino en la casa. Y lo más probable es que la casa pertenezca a Pedro, el hermano de Andreu. Este es como el Señor se sentía en su casa, porque nosotros sabemos que Él no tiene un lugar, pero esta era como su casa. Y recordamos que en esta casa, especialmente en esta casa, es donde el Señor, en el previo capítulo, sanó a la madre política de Pedro y de Andreu, en el capítulo previo. Ahora, en este capítulo, vemos más milagros. Y es interesante, ¿por qué? Porque en la misma ciudad es donde el Señor Jesucristo decidió quedarse. Y créame, cuando ustedes lean los evangelios, esta es la ciudad donde Él hizo montones de milagros, muchos milagros. Y hubo muchos eventos en su vida. Pero a pesar de todos los milagros que hizo en Capernaum, cuando tú lees, pero no puedo ir en detalles, en Mateo 11, 22, hay un juicio severo en la ciudad de Capernaum, porque vieron muchos milagros, pero a pesar de la grandeza y el poder y las obras poderosas del Señor Jesucristo, ellos no creían. Y esto me recuerda que muchas personas dicen, si nosotros tan solo viéramos milagros, creeríamos, reaccionaríamos de la misma manera si es que viéramos milagros o no, porque el corazón es perverso y pecaminoso. Esa es la primera cosa importante que debería traer delante de ustedes antes de proceder y explicarles más. En el versículo 2 podemos ver lo que el Señor Jesucristo, ¿por qué es que Él estaba en esa casa? Porque había muchas personas. Yo creo que donde el Señor Jesucristo está, si el Señor está en una casa, no hay lugar en esa casa más. Donde el Señor Jesucristo está, es donde la gente debe estar. Y eso es lo que pasa aquí en esta casa. Él vino a esta casa y repentinamente no había lugar. El lugar no podía contener a todas las personas porque estaba lleno. Estaba una multitud. E incluso estaban sentados afuera de la puerta. Pero por favor recuerden, el Señor no es alguien que entretiene, no es un charlatán. El Señor es un predicador. Y en el versículo, tú verás, al final del versículo 2, dice, y les predicaba la palabra. Por favor, yo sé que hay muchas cosas van allá que hablan acerca de historias, de cuentos. El Señor Jesucristo no era un contador de cuentos, era un predicador. Esa es la diferencia entre Él y esos falsos profetas que nos están diciendo cuentos para hacer que nuestra curiosidad se les salga a flor. Pero el Señor les predicaba a ellos. Mientras Él les estaba predicando, en el versículo 3 y 4 podemos ver que algo ha pasado. Cuatro hombres, este es el único lugar donde se nos ha hablado que hay cuatro. En los otros evangelios no se nos dice cuántos son, pero aquí en el versículo 3 dice, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, cuatro hombres. Pero veamos que eran cuatro hombres, porque este no era un trabajo de mujeres, eran hombres que estaban cargando al paralítico y estaban llevándolo delante de la presencia del Señor Jesucristo. Y no había en esos entonces ambulancias, así que el hombre estaba ayudando al paralítico. Eso demuestra que nosotros no sabemos mucho acerca de este paralítico, cuán viejo es, no sabemos su nombre, cuánto tiempo es que está paralítico o está en esta condición, pero sabemos que tiene una necesidad. Si tan solo pudiese decir que no tenía cura, que no tenía esperanza, sin los doctores decían que no podían ayudarle. Las personas religiosas, estoy seguro que él ha visto a muchos de ellos, estos escribas que estaban ahí murmurando y haciéndose la burla, ellos no podían ayudarle. Así es que este hombre estaba realmente en necesidad y sin esperanza. Y la frustración de todos ellos era aún mayor, porque al tiempo que ellos querían entrar en esta casa, la multitud no tenía misericordia de ellos. La multitud no les permitía. Ellos habían traído. Su corazón debería haberse derretido al ver este paralítico, porque le estaban hablando en voz alta, pidiéndoles permiso, déjenos pasar. Y les decían ellos, no, no pueden. La multitud no tiene misericordia. Es como así deberíamos describir a esta multitud. Pero hay una razón, por eso es que dice que aquí hay un dicho que lo que viene tarde después llegará, pero este no es el caso. Pero ahora podemos ver que ellos tienen una determinación. Hay una determinación en la manera en la cual ellos trajeron al Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces hicieron algo inusual, una cosa inusual. La multitud no los dejaba pasar, entonces el plan A había fallado, entonces dijeron, hay un plan B. Y esto es lo que va a pasar ahora. Pero quiero hacer una aplicación aquí. Quizás hay alguien que ha venido en esta noche y está buscando y quiere conocer la verdad. Por favor, déjeme que lo ponga de esta manera. Cuando tú estás buscando por el Señor, siempre habrá obstáculos. Y aquí la multitud era un obstáculo. Pero para ti y para mí, mientras buscamos al Señor, La incredulidad es un obstáculo. El ateísmo es un obstáculo. Indiferencia es un obstáculo. No simpatía es un obstáculo. El deseo de este mundo es un obstáculo. Y la burla de los amigos, la burla de la familia, de la sociedad, todas estas cosas pueden ser obstáculos para ti, pero también otra aplicación, después de los obstáculos, tienes que recordar que buscar al Señor Jesucristo tienes que hacer algo inusual. Y aquí encontramos a los cuatro hombres que están haciendo algo inusual. Y estaban, ponte tú en eso, en ese tiempo. Imagínate que alguien lo haga esto en este tiempo. Yo estoy muy seguro que lo primero que harías es llamar a la policía y dirían, esto es un robo, ¿qué está pasando? Pero la gente, los cuatro hombres, deberíamos apreciar lo que ellos han hecho, deberíamos honrar a estas personas porque estaban determinados a ayudar al paralítico, a este amigo. Pero tú, mientras buscas al Señor, tienes que hacer algo inusual. Tienes que humillarte tú mismo. Esta es la cosa más dura para alguien reconocer. Soy pecador. Necesito humillarme delante del Señor. Él es mi creador. Él me ha hecho. Y un día tengo que dar cuenta de todo lo que he hecho en este mundo, en este cuerpo, en mis pensamientos, en mi boca, en mis obras, todo. Necesito a Dios. Créanme, esa es la cosa más dura para un hombre o una mujer que haga, que se humille delante de la presencia del Señor y le diga, Señor, aquí estoy. No puedo salvarme yo mismo sin ti. Ayúdame. Eso es algo inusual porque naturalmente estamos en contra de Dios. Pero este hombre y sus amigos vinieron, hicieron algo inusual. Porque ¿qué es lo que importa? Hacer algo inusual, remover el techo, bajar al hombre, aún sin haberse preocupado con el costo. De repente les van a enviar la factura luego, pero no estaban preocupados acerca del costo que podía causar levantar el techo. Cuando buscas al Señor, no te preocupes del costo. Hay un costo. Pero deja eso al Señor. Algo inusual tiene que pasar en tu vida. Y había determinación para encontrar al Señor. La fe hace a una persona que invente y que encuentre. Y esa es la grandeza de la fe. La fe mueve montañas. Yo sé que no podemos mover montañas, pero ellos movieron el techo. Y es algo maravilloso porque estaban determinados para llevar a su amigo delante del Señor. Ellos habían dicho o habrían muchas cosas que les podía desalentar. No, 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 no hay posibilidad. La multitud, son muchos, mira, no, hay muchas personas. No podemos entrar. Hay una pared. Pero la multitud no los paró a ellos. No los detuvo y siguieron hacia adelante. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesucristo dice que el violento toma el reino, dice, por la fuerza. Pero por favor, no me malentienda. Quiero decir algo bien importante aquí. En la vida, sé gentil, sé paciente, sé amable, sé bueno, sé respetuoso y todas las palabras que tú puedas pensar. Pero cuando viene a pensar en el reino del Dios, en Lucas 12, dice, dice, arrebatar, dice. Tienes que agonizar, poner toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu poder, todo tu deseo, desear el reino del Señor con todo tu corazón. Si lo deseas con todo tu corazón, entonces será dado a ti. Pero la persona que viene dice, quizás, de repente, no. La persona no muestra ningún interés. Pero en el caso de estas personas, realmente estaban determinadas y fueron adelante. Busca al Señor con todo tu corazón, con toda tu voluntad y tu poder. El premio será el precio, tú sabes, no porque tú hayas hecho para ser premiado, pero el premio del Señor será dado a nosotros, será la vida eterna. Y créanme, no hay religión, no hay libro que prometa vida eterna. Quizás te den promesas, pero ellos no puedan dártelo. Ellos no pueden completar lo que ellos dicen, solamente el Señor Jesucristo. Juan 5, 24, y hay muchos versículos, Hechos capítulo 16, 31, 32. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Dios amó al mundo que Él dio a su amado Hijo Jesucristo para cualquiera que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos da. Y es maravilloso esta promesa. Debo seguir adelante porque hay algo más ahí. Ellos estaban preocupados por su amigo. Aquí hay una preocupación porque ellos querían que el amigo, yo estoy seguro que esto no pasó algo de repente, sino que habían visto y habían escuchado las enseñanzas del Señor Jesucristo y habían visto sus milagros. Pero en este lugar, específicamente en este tiempo, ellos dijeron, si llevamos delante al Señor Jesucristo, ciertamente algo va a pasar. Y Él lo llevaron delante del Señor Jesucristo. Y como no podían hacerse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Pero si, bueno, hasta donde yo sé, me pueden corregir después. Esa es la primera vez que un milagro pasa removiendo un techo. Esta es la primera vez que esta es una casa que llega a ser para conversión. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ahí. Porque ellos se determinaron y algo grande pasó. Veamos el versículo 5. Porque ellos estaban determinados para llevar delante del Señor, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. No hay más gran noticia, no hay más grande información o más grande declaración que puedas tú dar a una persona. Y no podemos dar esta declaración nosotros mismos. Solo el Señor Jesucristo puede traer a un pecador a salvación. Donde hay una voluntad, siempre hay una manera, hay un camino. Imagínate una vez más, ¿qué está pasando en ese tiempo? La multitud, la bulla, el ruido, y estoy seguro que las personas nunca se olvidarán de esta cosa, de lo que ha pasado. Y de la manera en la cual es puesta en el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su... Nunca vieron nada así. Bajar una persona desde el techo y ponerlo delante del Señor. Nunca hubieras pensado esto. Pero porque ellos querían, ellos, ves la determinación de ellos, querían la salvación. Entonces fueron capaces de poner al paralítico delante del Señor. Y así podemos ver en el versículo 5. Aquí vemos la conversión. En el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 10 podemos ver que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, en el versículo 11, levántate. Vemos la conversión en plural de los cuatro amigos y también del paralítico sucedió. Pero ellos estaban preocupados acerca de su cuerpo, pero el Señor estaba más preocupado del alma. Espero que ustedes se hayan dado cuenta de esto y estoy seguro que se han notado esto. Antes de tocar su cuerpo, Él les dio el perdón de sus pecados. Tenemos que poner nuestras prioridades primero. ¿Qué es lo que viene primero? Ve, aquí en este mundo dice, mira, hay sanidad, pero antes de cualquier sanidad tiene que haber conversión, tiene que haber arrepentimiento en la vida de una persona. Nuestra necesidad espiritual es más importante que cualquier otra cosa. Y yo creo que cuando este hombre fue a apelar delante del Señor y fue bajado delante del Señor, Y ciertamente en su corazón, a pesar de que no dijo y no habló, porque el Señor podía leer la mente de él, leyó la mente de los fariseos, leyó la mente de los escribas, leyó la mente de las personas religiosas, leyó la mente de esta persona, y esta persona no necesitaba hablar. No necesitas decir muchas palabras al Señor, porque el Señor mira nuestro corazón. Y él quizás dijo: Señor, soy un pecador. Aquí estoy. Estoy viviendo por cuántos años viviendo así, 30, 40. No sabemos cuán viejo es él. ¿Desde cuándo es que está en esta condición? Si nació así o después fue a través de un accidente. No lo sabemos que él se volvió paralítico. Pero Señor, sálvame. Y esta es la oración, ciertamente, que el Señor vio a él con gran afecto, con gran misericordia, y le dijo en Mateo, el mismo, cuando el Señor habla y le dice a él: sé, conténtate, no seas desalentado, aliéntate, la multitud te puede desalentar, pero ten buen ánimo, vamos. Regocíjate. Una nueva traducción que podemos decir es regocíjate. Y regocíjate, ¿por qué? ¿Por qué, hijo? Porque tus pecados han sido perdonados. Oh, si tú sabes cómo puedes estar tranquilo o descansar tranquilo esta noche, descansar y que todos tus pecados han sido perdonados. No hay más grande ganancia. No hay más ganancia ni promesa grande ni descanso más grande que este. En Romanos 4, 7, bendito aquel a quien el Señor no imputará sus pecados. Bendito el hombre a quien el Señor ha perdonado todos sus pecados. No hay más grande bendición. ¿Sabes que este mundo no nos puede dar un mejor estado? ¿Cuál es el más grado estado en este mundo? Ser un hijo de Dios. No hay nada mejor que eso, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, nuestras oraciones son respondidas. Tener la capacidad de poder hablar con Dios y entender su palabra, no hay nada más grande. No lo he visto hasta ahora. Y ciertamente no hay más grande que conocer, no hay algo más grande que conocer al Señor Jesucristo. Y aquí hay una reacción, y espero que ustedes puedan ver el suspenso, que hay algo grande que va a pasar para confirmar quién el Señor Jesucristo es. En el versículo 6 y 7, hay ciertos escribas, esos son los pensadores, dice eso, les llamaremos los pensadores. Mr. Dobkins puede ser puesto en esta posición. El pensador están aquí y están considerando ser uno de los pensadores, pero no piensa en ese tiempo, no está pensando de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Pero aquí estos pensadores, los escribas, en el versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y ellos ponen esta pregunta y son corregidos en lo que ellos preguntan. Y estaban equivocados en la identidad de Dios. Razonaban, pero sus conclusiones eran equivocadas. Esa es la definición. Ellos pensaban que eran grandes pensadores, pero la conclusión era equivocada. Yo era muy, muy malo en matemáticas. Y si puedo explicarlo de esta manera, y va de esta manera. La razón. Si solo Dios puede perdonar pecados, y aquí está el Señor Jesucristo perdonando pecados, entonces Él es alguien que se hace igual a Dios, que es una blasfemia, o Él es Dios, simple, Él es Dios. Ese es el dilema. Para nosotros no es un dilema, porque nosotros sabemos, que Él es el que perdona los pecados, pero los escribas, solo estoy tratando de ponerme en sus zapatos. Ellos estaban pensando que la única persona que puede perdonar los pecados es también la persona que puede sanar. Si el paralítico fue sanado, entonces puede ser perdonado. Este es el pensamiento de ellos. Y aquí ustedes pueden ver la relación entre A más 4 igual E, bueno, y A igual C. Bueno, la relación aquí es que al final el Señor Jesucristo no es Dios para nada, o es Dios, y la evidencia y la confirmación que Él es Dios es esta. Él puede perdonar pecados. Y porque puede perdonar pecados, Él también puede sanar. Entonces, esta es la ecuación que está delante de nosotros. Pero veamos aquí la confirmación que lo que el Señor Jesucristo ha hecho. En el versículo 8. Y conociendo, inmediatamente, dice, no tuvo espera. El Señor podía releer las mentes. Y les hace una pregunta retórica para retarlos. ¿Y cuál es la pregunta en el versículo 9? En el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? La pregunta es muy obvia, la pregunta y la respuesta es muy obvia. La verdad es que no es fácil. Humanamente hablando, ambos son imposibles de hacer por el hombre, pero nosotros sabemos que para Dios nada es imposible. Como sea, hablar es fácil, hablar es, podemos decir, nuestros pecados son perdonados. Eso es fácil porque tú no sabrás qué es lo que está pasando en la vida de esta persona. Tus pecados son perdonados, ¿qué es lo que ha pasado? Pero cuando él dijo, lo más difícil es decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho. ¿Por qué eso es difícil? Porque si tú lo dices, el hombre tiene que levantarse y tomar su lecho y irse delante de todos ellos. Pero para el Señor Jesucristo, ambos son fáciles. Tus pecados son perdonados. Y el segundo paso, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces al final el Señor Jesucristo es Dios. Y si el hombre no se hubiese levantado, entonces el Señor Jesucristo sería un charlatán. Y se levantó, tomó su lecho y se fue. Él no podía ir dentro de la casa debido a la multitud. Imagínate ahora, recibiendo el gozo de la salvación, recibiendo su cuerpo. Su cuerpo ha sido reconstruido y ahora es capaz de levantarse. Puede tomar su lecho y ir a través de la puerta que no podían entrar. No por el techo, pero ahora va a través de la puerta a su casa, mirando a la multitud. Esto es increíble. Este es un milagro sin la ayuda de nadie. Su carga había sido removida mientras el Señor Jesucristo se preocupaba por él. Mientras me dirijo a la conclusión, tienes que volver a pensar y poner nuevamente tus prioridades. Reevalúa. La sanidad espiritual es miles de miles veces importante que la sanidad física. Y es por eso que el Señor Jesucristo aquí dice, perdón de pecado tiene que venir primero. Señor Jesucristo cura el alma. Él purifica antes lo de adentro, antes que purificar lo de afuera. Él murió en la cruz del Calvario por los pecados de su gente, de todos aquellos que confiarían en Él. Él es Dios y vino a esta tierra y se mantuvo divino. Dios fue manifestado en la carne. Antes, si vamos a Marcos 1:15, el Señor Jesucristo dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. ¿Ves aquí la clave, la llave? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es la llave para ser capaz de tener nuestros pecados perdonados. Venimos al Señor Jesucristo, creemos en Él como el Salvador y el Señor. Creemos en su sangre derramada en la cruz del Calvario y podemos ser limpiados de todos nuestros pecados. Aquí vemos su afección, su bondad. De la misma manera que Él habla al paralítico, le dice, hijo, ha hecho a Él un hijo de Dios. Ha sido traído dentro de la familia de Dios. Ahora su identidad. Eso es lo que normalmente Los cristianos no tenemos una identidad, no tenemos una identidad, somos hijos de Dios. ¿A quién pertenecemos? Esa es nuestra identidad. Ahí es donde vamos, solamente somos peregrinos. Y un día estaremos en el cielo con el Señor Jesucristo. Así el Señor Jesucristo le dice: levántate. ¿Te puedo decir algo a ti? Levántate de tus pecados. Levántate de tus preocupaciones. Levántate de tus problemas. Toma tu lecho. Ese lecho, ese pecado que te tuvo abajo, que te tuvo apegado a eso. Levántate y ven a Cristo. Cree en Él. Confía y arrepiéntete de todos tus pecados. Pídele que te dé una vida nueva y el Señor Jesucristo te dará esa nueva vida. Esa es la manera que tenemos que caminar. Antes de cerrar, si te has olvidado todo lo que he dicho en esta noche, aquí hay un sumario en 5 puntos, lo cual es tan importante. Recuerda la pregunta que hemos hecho como título: ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Es nuestra primera pregunta. ¿Quién puede perdonar pecados? En el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Ves aquí? La salvación está aquí en la tierra, es en la tierra. Prerrogativamente no está, el purgatorio no está aquí en la Biblia, salvación está aquí en la tierra. La única persona que puede perdonar nuestros pecados es Dios, y la única persona es a través del Señor Jesucristo, es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios. Él tiene la autoridad de perdonar pecados, pero también tiene la autoridad de sanar. Es sanidad espiritual. Él murió para nuestra sanidad espiritual. Segundo, en el versículo 11, Él da un mandamiento. Solo Cristo puede dar ese mandamiento. En el versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. El Señor tiene su propia autoridad. No hay profeta ni ángel que antes haya dicho a alguien y le haya mandado y le haya dicho: levántate, tus pecados han sido perdonados. Solo Cristo, el Señor Jesucristo, solo puede hacerlo. En el versículo 12, inmediatamente se levantó. Entonces Él se levantó enseguida. Tan pronto la persona se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Doy gracias que no tenemos que esperar 10 años para ser salvos. Es inmediata la salvación. Esa es la palabra clave en todo el Evangelio de Marcos. Enseguida, inmediatamente, el Señor Jesucristo siempre está haciendo algo grande en la vida de las personas. Así es que es inmediata la salvación. Inmediatamente confía en Él. Pasa de la muerte a la vida. El cuarto punto, versículo 12, que ellos estaban muy asombrados y estaban glorificando a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Cuando vienes al Señor Jesucristo, es un milagro. Tú miras algo que nunca has visto en tu vida. Y el último punto, el perdón de los pecados nos lleva a tener una vida nueva. Este hombre dejó ese lugar completamente cambiado, completamente transformado. Él tuvo una nueva naturaleza, una nueva vida. Les puedo decir una vez más: arrepiéntanse de todos sus pecados. Pidan perdón al Señor Jesucristo. Crean en Él. Él pagó el precio. Y en Daniel, capítulo 9, versículo 9, dice que la salvación pertenece al Señor Jesucristo, quien nos ha perdonado de todos nuestros pecados. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? El Señor Jesucristo puede hacerlo. Él es el Salvador. Él es el Señor quien murió por los pecados de todas las personas que se arrepentirán y confiarán en Él. Oremos juntos. Oh Señor, nuestro gran Dios, no hay nadie como tú. Te damos gracias, Señor, por la salvación a través de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, su divina. Él es santo y divino, sin pecado y sin mancha, y murió en la cruz del Calvario en representación de pecadores. Y venimos humillados, Señor, si hay alguien en esta noche entre medio de nosotros que nunca encontró al Señor Jesucristo, oramos, Señor, para que Él sea, Señor, preocupado, Señor, a través de lo que Él ha escuchado. Ven, Señor, y habla a los corazones a través del poder de tu Espíritu Santo. Haz que este pecador busque y vea su necesidad. Y así como el paralítico vio su necesidad, y Señor, trae, Señor, delante de esta persona, Señor, trae salvación a sus corazones. Te pedimos por estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.